Amigos humanos, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos, dependiendo del día y la hora en que me hagan el favor de escuchar este capítulo, este podcast. Soy el Dr. Luis Enrique Zamora, médico internista, mejor conocido como el Dr. Humano, y nuevamente te doy la bienvenida a este espacio que se llama Medicina para Llevar y que complementa pues mi actividad digital que se lleva a cabo en Twitter, en mi página de Facebook y también en mi blog médico en la página www.doctorhumano.mx. El día de hoy es un episodio muy especial, haciendo alarde de tecnología, del bendito internet, que ya fluye como la seda en nuestros tiempos. Estamos enlazados hasta La Habana, Cuba, donde platicaremos con un médico residente de primer año de la especialidad de anestesiología, que nos contará, nos compartirá cómo ha sido su experiencia tan lejos de casa, lejos de su familia, todo por estudiar, pues, o cursar su especialidad médica de anestesiología. ¿Cómo es la vida para un mexicano ahí? Para un residente, y esto tiene mucha relevancia, sobre todo porque sabemos que desde el año pasado había plazas que se ofertaron en el examen nacional de residencias en el extranjero, ¿no? Sobre todo en Cuba, algo que fue muy criticado en su momento por muchos de nosotros, pero pues que finalmente no deja de darme gusto que una persona esté viviendo la experiencia allá y que esa persona nos pueda compartir qué es lo que pasa en su día a día para darnos una idea de cómo es realmente y dejarnos de especulaciones y sobre todo que esta información le sirva a otros que pudieran pensar en irse a estudiar a La Habana, Cuba, su especialidad. Entonces, le doy la bienvenida a este episodio al doctor José Manuel Iduma Castro, R1 de anestesiología actualmente en el Hospital de La Habana. José Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, doctor. Es un gusto saludarlo aquí nuevamente en este espacio informativo. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta experiencia.
No, pues gracias a ti porque estás conectado conmigo con una hora de diferencia. Aquí en Guadalajara ahorita son las 11:15 de la noche. Y el desvelo está corriendo a cuenta tuya, espero no importunarte mucho en la noche de hoy, maestro.
Dale, no, ningún problema, profe.
Muy bien, José Manuel. A ver, me decías antes de empezar el programa, digo porque va a haber personas que seguramente se interesarán mucho en este episodio, ya que como dije al principio, el año pasado se manejó que iba a haber plazas que se iban a ofrecer después del examen nacional de residencias, para que diferentes médicos se fueran a Cuba a estudiar su especialidad. Sin embargo, sí quiero aclarar por lo que me dijiste, una diferencia fundamental entre el médico que aprueba el ENARM y tu caso muy particular. Me decías que tú no tuviste nada que ver con el examen nacional de residencias médicas y por tu cuenta te fuiste a Cuba a estudiar la especialidad. ¿Es así?
Así es, doctor. El año pasado fue la convocatoria para poder ir a estudiar en, digamos, de un becado por parte de México. Se abrió la oportunidad, pues, de que México pudiera mandar a mexicanos acá a Cuba a estudiar. La diferencia entre yo y bueno, otros compañeros que también a esta modalidad que se llama autofinanciado, es que pues no tiene nada que ver nada con el ENARM, nada de eso. Al contrario, es uno viene acá, hace los papeles, los trámites y entra a la residencia como tal.
Ok, ¿y ese trámite es muy complicado?
Sí, lleva un poco de tiempo, pero todo es fluido. Lleva tiempo, pero todo es fluido, una cosa a la vez.
Ok, me imagino que pues, cuando dices que es fluido, pues definitivamente de alguna manera debiera ser así, porque tú estás costeando tu especialidad, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuánto tiempo dirías tú que lleva el trámite, José?
Bueno, personalmente a mí me tomó, digámosle, un mes y medio aproximadamente. Esto, claro, gracias a algunos contactos que pues, tuve. Por ejemplo, el proceso es así. Uno manda un correo pues, cubano de docencia. Le explica que está interesado en hacer la residencia médica aquí en Cuba. Ellos te responden a los días con algunos, requisitos que tiene que mandar en este correo. En uno de ellos es un currículum vitae y otras, pues, alguna información personal como edad, de dónde eres, etcétera, ¿no? Una vez mandado todo eso, este mismo correo le manda, pues, una carta de aceptación de diferentes universidades que se pueden presentar aquí en Cuba. En el caso mío, por ejemplo, que a mí me mandaron desde la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Una vez teniendo la aprobación, más bien, o la carta de aceptación, lo que sigue es legalizar algunos documentos que, en teoría, cualquier mexicano, o más bien médico general, tendría. En estas cosas, por ejemplo, el título, el CARDEX, la hoja de calificaciones y un certificado médico. Esos son los tres documentos que uno tiene que ir a legalizar a la Ciudad de México para que, pues, después de haberlo legalizado y homologado, dichos documentos pueda venirse para acá y concluir su entrada a la residencia, vaya.
Entonces, entre tú y La Habana hubo una escala en la Ciudad de México para homologar y darle oficialidad a ciertos documentos, los que mencionaste.
Así es.
Y dices que incluyendo esta parada te llevó más o menos un mes tener ya, hacer todo el trámite.
Aproximadamente un mes, en lo que mandé el primer correo hasta que ya tenía todos mis papeles listos para viajar aquí a La Habana, me tardó aproximadamente un mes.
Ok, y este trámite, por ejemplo, digamos, todo lo que hiciste en ese mes para acabar yendo a volar a La Habana, ¿tiene un costo muy caro? ¿No lo es tanto? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
Bueno, claro, sí tiene un costo todos estos documentos, desde tramitarlos hasta legalizarlos, hasta homologarlos. Sí tiene un costo, de hecho. Y bueno, aproximadamente serían, bueno, ni más ni menos, ¿no? O sea, ya sabe que a veces los precios pueden variar conforme los años. Yo todo este proceso lo hice en 2019, sí, un mes antes del 2020, por allá por noviembre, diciembre. Entonces, en ese entonces, si mal no recuerdo, todo el proceso costó aproximadamente 18 mil pesos.
Ok. Digo, para que se den una idea, quiero pensar que es parecido el trámite que pudiera hacer un médico que pasó el ENARM para irse a Cuba, por ejemplo. Pero para que se den una idea de los costos que pueden enfrentar en cuanto a poner en orden sus documentos, ¿no?
Sí, claro, aproximadamente.
Cuando decimos que estás en la especialidad, igual, no quiero que te sientas comprometido, no me des números exactos si tú quieres. ¿El costo de la especialidad autofinanciada en Cuba es algo que considerarías muy caro, más o menos, no sé?
Bueno, es que esto tiene una respuesta muy ambigua. Uh-huh. Para algunas personas dirán, ah, no está caro. Otras personas dirán, bueno, eso es algo que está fuera de mi, de mi economía y todo. Entonces yo pienso que es algo subjetivo, dependiendo de la persona y dependiendo de sus finanzas y todo eso. Claro, hace falta mencionar que, pues, no todas las especialidades cuestan lo mismo. Ahí en la convocatoria, de hecho, la primera vez que usted manda un correo cotizando, más bien con el interés de que querer entrar a una residencia médica acá en Cuba, ellos les mandan una convocatoria, y en la convocatoria ahí menciona todo el proceso que uno como extranjero tiene que llevar. Okay. Legalizar documentos, incluso ahí vienen los precios por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, dependiendo de la especialidad que uno quiera elegir.
Entonces, anestesio estaría rankeada en ese grupo como en top, más abajo, media tabla.
Pues digamos, anestesia sería media tabla para arriba en el grupo 3, okay, para ser exactos.
¿Y hay muchos extranjeros haciendo lo mismo que tú, yendo a estudiar a Cuba su especialidad? ¿Tú qué has visto ahí?
Sí, de hecho hay muchos extranjeros aquí. A lo que yo he visto, por ejemplo, en el hospital donde yo voy, somos los extranjeros y los cubanos, todos mezclados en un mismo servicio, vaya. Colombianos, hay muchos colombianos aquí que están también estudiando su especialidad. Tengo compañeros de la residencia dominicanos, acaba de entrar una mujer de Bolivia, mexicanos, por supuesto, hay en todas las especialidades, en la gran mayoría de las especialidades.
¿Cuántos habrá más o menos mexicanos allá ahorita?
Por poner un porcentaje de todos los extranjeros que en mi hospital ahorita están, yo diría que aproximadamente un 30% de mexicanos.
¿Se podría saber cuál es tu hospital en La Habana?
Sí, es el Hospital Universitario General Calixto García.
¿Cómo es que un médico joven, porque de por sí salirse de casa es toda una aventura aquí en México, ¿no? Hay compañeros que cuando yo estaba en Medicina General, pues dejaron Hermosillo, dejaron otros municipios del estado de Sinaloa, de donde yo soy originario, otros se van hasta Guadalajara, y siempre es un proceso difícil de repente, otros a la Ciudad de México, por supuesto, pero siempre es un proceso difícil de repente este desprendimiento del seno materno dentro de México, con las facilidades que un mexicano puede tener para comunicarse, para desplazarse. ¿Cómo es que te decides a hacer esa aventura de irte hasta Cuba siendo tan joven?
Lo principal fue más bien en las ganas de hacer una especialidad, porque sinceramente pues yo hice el ENARM dos veces. Uh-huh. La primera, pues bueno, ninguna de las dos quedé, desafortunadamente. La segunda estuve a punto de, o sea, por la mínima calificación, pero sin embargo no quedé seleccionado. Uh-huh. Entonces pues uno como médico que quiere seguir progresando, que quiere superarse y todo, pues busca las formas pues de llegar al objetivo de una u otra manera. De hecho, yo me acuerdo que la segunda vez que yo presenté el ENARM y que no quedé, yo ya estaba mentalizado pues para hacer un tercer intento. Uh-huh. Sin embargo, hablando con mis papás y todo, me dicen ellos de que, oye, ¿no has visto la posibilidad de irte a Cuba? Y yo, fíjate que en la facultad yo había escuchado pues, que uno podría irse a Cuba a hacer su especialidad sin tener que hacer examen, básicamente. Uh-huh. Entonces, al estarlo meditando, al estarlo pensando y todo, ellos me brindaron pues, la oportunidad de poder venir hasta acá y hacer la especialidad. Incluso también conté con la fortuna de que una amiga también de Hermosillo me ayudó con todo el proceso, porque pues ella ya estaba haciendo anestesio aquí, la contacté, y fíjese, siendo de la misma ciudad, pero pues nunca la conocí todo, vaya cómo es qué pequeño es el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la contacté, me explicó algunas cosas y todo, y pues de ahí vino el ánimo de pues querer hacer una residencia, hacer una especialidad, y pues aquí estoy.
Y una vez que tú termines tu especialidad, ¿Qué sabes tú acerca de lo difícil que es que ya te vengas a ejercer a México? Me imagino que hay otra serie de trámites, de homologaciones y todo. ¿Qué tan complicado parece ser? ¿Qué sabes?
Pues no mucho, la verdad. Sin embargo, a todas personas, bueno, la lógica, ¿no? De que si no fuera posible homologar, pues yo me imagino que ningún mexicano estuviera aquí. Uh-huh. Entonces, lo que tengo entendido es que una vez que uno concluye la especialidad de aquí, tiene que ir a la embajada mexicana de aquí de La Habana a legalizar esos papeles, después viajar a la Ciudad de México y certificarse ante el colegio de su propia especialidad. Eso es lo que ahorita tengo entendido.
De tiempos para que el trámite quede y todo, no sabemos, ¿no? Todavía no estás informado al respecto.
Así es, todavía no.
Ahora, tú llegas, dices que de parte de tus papás surgió la inquietud, al parecer ellos pusieron la posibilidad en la mesa. Cuando ya de plano todo estaba decidido y tú te ibas a ir a Cuba, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mamá?
Pues, que te vaya bien, mijito. Bueno, primero que digo, que te vaya bien, mucho éxito, ya sabes a lo que vas, y pues échale muchas ganas. Y pues es más bien el orgullo pues de ver también a su propio hijo pues tratar de trascender en esto de la medicina.
No hubo tanto problema a la hora de la despedida, ¿no? Y menos con la tecnología actual, me imagino, aunque no deja de ser difícil.
No fue difícil, de hecho, porque pues no es la primera vez que yo parto desde Hermosillo. Incluso pues yo hice la carrera allá en Guadalajara. Y luego con toda esta tecnología que tenemos del internet, de las llamadas, de las videollamadas y todo, o sea, nunca fue difícil en ese aspecto. Pero también a veces uno también extraña su casa, extraña a sus papás, extraña pues sus costumbres que desde la casa lleva y todo. Entonces, eso fue así.
Yo digo, porque no sé también de Cuba, aquí en México, pues ya lo sabes, se oyen muchas cosas, se dicen muchas cosas. Yo pienso que como padre, más de uno de nosotros pues nos quedaríamos un poquito así con el nervio de que todo esté bien, pero gracias a la tecnología pues estás en constante comunicación con ellos, pues.
Sí, claro. Y más ahora en estos tiempos de pandemia y todo, pues uno tiene que estar comunicado para ver cómo está de salud, cómo está de ánimos, cualquier cosa que uno se le puede ofrecer en cuanto a la distancia y el cómo te va, qué estás haciendo, en qué inviertes el tiempo libre, estás estudiando y ese tipo de cosas.
Ahora bien, retomando otra vez el asunto del trámite administrativo, o sea, todo empieza con un correo que tú le mandaste al hospital donde finalmente ahorita estás en la residencia, te reenvían de regreso los requisitos, incluyendo la homologación y todo esto de los papeles en la Ciudad de México, y un mes, poquito más, poquito menos después, tú ya estabas rumbo para allá. Me imagino que mandaste escaneados al correo los documentos que te habían pedido ellos antes de echarte el vuelo para allá, ¿no?
Sí, no. Porque ellos, por ejemplo, no es tanto directamente al hospital donde tú vas a aplicar. Es, okay, digámosle, por poner un ejemplo, ¿no? Es a un correo generalizado para donde todos los documentos llegan ahí. Pues es como decir Secretaría de Salud o es como decir IMSS, ¿no? Okay. Pero aquí en Cuba pues es solamente un solo organismo que rige todas las escuelas médicas, todas las residencias, etcétera, ¿no? De los correos y todas esas cosas, pues lo manda, lo recibe. Uno va a hacer la homologación, la legalización de los documentos, principalmente esos tres: el título, la hoja de calificaciones y un certificado médico. Uh-huh. Que hago hincapié en el certificado médico, tiene que ser expedido por parte de la Secretaría de Salud, porque de otro más no te lo aceptan en las oficinas de la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, por ejemplo, uno tiene que ir a tres lugares, que si mal no recuerdo es Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada Cubana, y no me acuerdo cuál es el otro organismo donde uno tiene que ir a legalizar esos papeles. Una vez teniendo ya esos papeles en forma, uno viaja hacia su destino de aquí de Cuba, puede ser La Habana o puede ser algunos otros lugares donde ha sido seleccionado, y aquí es donde uno termina el proceso para ya después entrar al hospital y como tal a la residencia médica.
Antes de continuar con ese cierre de proceso, hay una pregunta obligada y me muero de curiosidad porque me respondas. Nada más haciendo un paréntesis para que te ubiquen bien en tiempo y espacio los escuchas de este episodio. ¿Me dijiste que tienes cuántos años, José Manuel?
Tengo 28 años.
Ok. ¿A dónde llega un médico mexicano que sale de aquí, de este país, y llega a Cuba? O sea, es decir, ¿dónde se queda a dormir? ¿A dónde reservaste? ¿Ya tenías apalabrado un lugar donde quedarte? ¿Cómo es eso?
Bueno, en mi experiencia personal, afortunadamente yo no fui el único de mis compañeros que emprendió este viaje. Cuando yo estaba procesando todo el hecho de irme a Cuba y todo, afortunadamente salieron de mi generación algunos otros compañeros que también dijeron, ¿sabes qué? Pues yo también me quiero ir a Cuba. Fíjate que yo también. Uno de mis compañeros, pues nos pusimos de acuerdo pues para viajar el mismo día. Y una vez llegando aquí a La Habana, rentamos un Airbnb, porque la compañía de Airbnb sí funciona aquí en Cuba. O sea, sí está disponible. Entonces, rentamos un departamento en Airbnb por aproximadamente 2 semanas, en lo que nos dijeron contactos de aquí, que sería pues como el tiempo del proceso en lo que uno legaliza documentos, encuentra departamento y ya como tal formalmente uno entra al hospital. Entonces, nos quedamos en un departamento de Airbnb y durante esas 2 semanas pues completamos el trámite, buscamos un departamento, porque mi compañero y yo también íbamos al mismo hospital. Él iba para trauma y ortopedia y yo iba para anestesiología. Entonces, entre los dos buscamos un departamento que quedara cerca pues del hospital. Lo encontramos y pues de ahí partimos.
Ahora, comparado con, no sé, Guadalajara o México en general, Hermosillo, ¿qué tan caro es la vida diaria, incluyendo la renta, los gastos fijos, para un médico residente en Cuba comparado con México?
Bueno, poniéndolo en pesos mexicanos, yo pienso que es casi la misma, que sería lo mismo que uno estaría viviendo en Guadalajara, por ejemplo. Uh-huh. Los precios, por ejemplo, de los departamentos van desde los 8,000 pesos mexicanos hasta los 30,000 pesos mexicanos incluso, ¿no? Uh-huh. Pero uno encuentra pues como la forma de pagar, y encuentra pues uno, bueno, encuentra roomies, encuentra, o bueno, si uno quiere vivir solo, pues puede, ¿no? Vivir solo, hay departamentos de un solo cuarto, de dos cuartos, de tres cuartos, entonces uno se organiza en ese aspecto, pues para ver cuánto es lo que uno puede aportar hacia un departamento. La vivienda y la vida cotidiana, bueno, esto tiene un antes y un después de la pandemia, ¿no? Uh-huh. La pandemia, pues desgraciadamente, pues nos vino algunos costos extras.
Suena interesante, yo hubiera pensado que tal vez era quizás hasta un poco más barato, pero yo de Cuba no sé gran cosa. Ahora, cuando dices volviendo otra vez a lo del proceso, a lo de terminar el proceso, tú llegas a Cuba en esas 2 semanas, ¿qué se hace? ¿Vas al hospital? ¿Vas a esa Secretaría de Salud cubana, entre comillas? ¿Qué se hace?
Bueno, el hospital es el último lugar donde uno ya llega formalmente a presentarse con los jefes y todos los doctores de su servicio. Si mal no recuerdo, cuando nosotros llegamos aquí, al día siguiente, pues fuimos a legalizar los mismos documentos, el título, entregar más bien todos los papeles que legalizamos desde México, los fuimos a entregar a las oficinas correspondientes. El proceso, bueno, sí fue un poco tardado, porque incluso había días, por ejemplo, que tenemos que estar desde las 5:30 desde la mañana haciendo fila para legalizar el título. Y bueno, son las reglas aquí que pues uno se presenta y nomás vamos a aceptar, por ponerte un ejemplo, ¿no? 120 personas, 130. Si no entras dentro de esas 120, 30 personas, pues vuelves al siguiente día. Entonces, sí fue un poquito correle aquí, correle allá con el proceso y todo, porque incluso pues tardamos esas 2 semanas para terminar el proceso de inscripción aquí. Y ya una vez terminando todo ese proceso, uno ya tiene la carta formal para irse a presentar al hospital con los jefes correspondientes de que hoy soy nuevo, voy entrando. Ah, bienvenido a la residencia y todo.
Aquí en México sobran los lugares, lamentablemente, en donde el trato para el residente, sobre todo el de primer año, es hostil, es complicado, es difícil. No sé si supiste, pero hubo un documental por ahí que se llama Resiste Residente. Yo creo que sí lo has de haber escuchado por ahí.
Sí, lo he escuchado.
Entonces, eso se da en México, entre nosotros, ¿no? Entre paisanos, entre mexicanos. ¿Cómo es el trato de los médicos adscritos y del personal del hospital para con un médico extranjero?
Completamente diferente, la verdad. Yo tuve la fortuna, o tengo la fortuna, de que cuando yo entré, mi primer día y todo, me recibieron muy bien. Me mostraron pues cómo son las instalaciones, cómo qué se hace día tras día, al menos en anestesiología. Por parte de mis profesores, tengo el mejor recuerdo de ellos, y lo sigo teniendo día a día. Es muy completamente diferente, la verdad. Aquí la verdad es que les interesa mucho pues la docencia y el enseñarte y todo. No se ve mucho aquí marcado las jerarquías, pues como allá en México. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, yo desde mi primer día de R1, incluso me pusieron con un R3, y, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? No, pues que de México. Mucho gusto, yo soy de Colombia. ¿Qué sabes de anestesio? No, pues prácticamente nada. No te preocupes, mira, aquí vas a aprender esto, haz esto, haz lo otro, apréndete estos temas y todo. O sea, me recibieron muy bien, muy, muy cálidos aquí, la verdad. Incluso también mis profesores, pues yo le podría preguntarle que, oiga, profe, ¿por qué hace esto y por qué no hace lo otro? Y ellos se interesan pues por la docencia y todo, y dicen de que no, pues en tal capítulo de tal libro se dice que esto. Son muy docentes hasta eso. Les gusta enseñar, les apasiona pues el hecho de enseñar. Bueno, claro, no puedo generalizar, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo ahorita aquí en anestesia. No sé otras especialidades, pero a lo que yo he convivido con otros mexicanos, incluso extranjeros, de otras especialidades, pues están casi en las mismas.
¿Qué tanto crees tú que influye que ese buen trato que reciben ustedes como extranjeros de parte de los adscritos, del personal y todo esto, se deba a que ustedes pues están costeando directamente la especialidad? Obviamente a través de ustedes se genera un ingreso para el país, Y que a comparación de que yo haya entrado a la especialidad a través de, ya sabes, ¿no? Del ENARM en un hospital público en donde no tengo que pagar. ¿Qué tanto crees tú que influye para ese trato o en general el cubano es así?
En general el cubano es así. O sea, como esta modalidad de esto de mandar a médicos que pasaron el ENARM y todo, bueno, yo teniendo conocimiento de algunas personas que acaban de llegar, de hecho, creo que hace un mes o hace dos meses que acaban de llegar, a ellos no les preguntan si, oye, ¿tú viniste autofinanciado o becado? No preguntan eso, al contrario, o sea, yo creo que es en general pues el trato, tanto extranjeros como los mismos cubanos y todo, que, por ejemplo, yo que estoy mezclado también con extranjeros y cubanos, el trato es igual para todos, la verdad.
¿Tienes sesiones académicas? ¿Tienes tu programa como tal? ¿Se basan en artículos recientes? ¿Medicina basada en evidencias? ¿Cómo has notado tú que es todo eso?
Aquí hay un punto muy importante, esto debiéndose a la pandemia de COVID-19, ¿no? Ahorita por la pandemia pues hemos cesado tanto las sesiones que aglomeran gente en una sola, digámosle, salón, ¿sí? Hemos estado un poco limitados ahorita pues por la situación de la pandemia. Pero yo que, por ejemplo, llegué unos tres meses antes de que la pandemia se desatara, sí teníamos todos los sábados, por ejemplo, una sesión bibliográfica con artículos recientes. Nos dan a nosotros, por ejemplo, en anestesia nos dan un temario, ¿sí? Ese temario, el primero, los primeros tres son fisiología básica, como por ejemplo fisiología del corazón, fisiología del pulmón, fisiología del sistema nervioso autónomo. Y de ahí parte ya lo específico en anestesia, que serían los inhalados, anestesia intravenosa, shock hipovolémico. Entonces, a cierto punto, todos vemos esas clases, o más bien vemos esos temas. Los discutimos, es como aquí lo llaman los seminarios, que uno discute, pues, ¿no? De que, oye, pues yo leí que en cuanto a, por ejemplo, shock, que el shock hipovolémico, etcétera, etcétera, y así. Y es una discusión, yo lo leí en este artículo y que lo más nuevo y todo. Al final del día, pues, todo es enriquecedor, pues, porque son las clases teóricas que, pues, a día tras día, pues, uno tiene o está en la obligación, pues, de aprender, de entender, porque a fin de cuentas, pues, es lo que te vas a dedicar para todo el resto de tu vida. Antes de la pandemia, pues, era así.
Sí, de todos, aquí en México también hemos acusado eso, se ha hecho un boom, ¿no? El Zoom, ¿no? Ahora sí, las clases en línea, las sesiones en línea, entonces no estamos muy distantes de eso comparado con lo que tú estás viviendo allá. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, las instalaciones del hospital en donde estás, para que nos demos una idea, ¿a qué la podemos equiparar con una Secretaría de Salud, un IMSS aquí en México? ¿Cómo son las instalaciones de tu hospital?
Bueno, las instalaciones, digamos, de que están todavía en reconstrucción, pero en cuanto a las instalaciones, pues lo tiene todo. Pues ahí donde yo laboro todos los días, pues hay quirófanos, hay posoperatorio.
¿Es un hospital público?
Sí, el Hospital Calixto García es un hospital público donde básicamente todos los cubanos pueden llegar ahí a atenderse.
Ok. ¿Y cómo andan, por ejemplo, tus áreas de descanso? ¿Hay algo distinto? Aquí normalmente en México pues tienen su cuartito donde se amontona todo el mundo, ya sabes, las mentadas miperas y todo esto. ¿Tus áreas de descanso son parecidas? ¿Están más organizados? ¿El área de comedor está bueno, está rico, no lo está? ¿Cómo lo calificas?
Bueno, para empezar, pues, por ejemplo, en el servicio de anestesiología sí contamos con un área de descanso. Pues es donde ahí nosotros podemos dormir cuando hay guardias, por ejemplo, donde dejamos nuestras mochilas, donde hay un baño y todo, y donde a veces pues se hacen algunas discusiones académicas, ¿no? En cuanto a la comida y todo eso, pues no está mal. De hecho, o sea, hay un día pues te pueden ofrecer pollo, otro día te pueden ofrecer digamos de otros tipos de comida que obviamente pues como el mexicano no está acostumbrado, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, sí ofrecen pues todo ese servicio de comida, de agua y todo.
¿Tienes la misma problemática que tenemos nosotros acá de repente con la escasez de material, diferimiento de procedimientos? ¿Dirías tú lo normal o en general has notado una mejor organización?
Bueno, no, yo diría que sí es el mismo problema que tenemos ahí en México con la escasez. Y bueno, ahora con la pandemia, pues esa escasez se hizo aún más notorio. Entonces, a veces, por ejemplo, hay días que pues no tenemos cómo trabajar. Incluso también, por ejemplo, en mi experiencia, hemos tenido, por ejemplo, falta de propofol, por así decirlo, ¿no?
Indispensable.
En cuanto a anestesia. No hay propofol, bueno, vamos a usar tiopental. Uh-huh. Entonces, siempre, eso es algo que también yo he aprendido pues aquí, ¿no? O sea, no limitarse hacia unos medicamentos que normalmente estamos acostumbrados a usarlos en la vida cotidiana, ¿no? También hay que ampliar un poco esa práctica en cuanto a la anestesiología. Y más todavía, por ejemplo, algunos medicamentos que normalmente no se usaría pues en México. No que estén vetados, sino que ya no se usan.
¿Tus guardias cómo son? ¿Son muy pesadas? ¿No duermes? ¿En general el ritmo de trabajo lo dirías tú que es menos de lo que viste aquí en México en tu internado? ¿Cómo serían las guardias para un R1 de anestesio allá?
Yo hago guardia cada 6 días. Es una vez a la semana, cada 6 días, y son de 24 horas. Claro, como en todos los hospitales, pues hay guardias que uno no duerme, que está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente, despierto y pues todavía pues anestesiando a gente y todo. No sé cómo sean las otras guardias de las otras especialidades, pero pues al menos ahí en anestesiología así se manejan pues las guardias, cada 6 días, con derecho al posturno, al día siguiente. O sea, uno entra por ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana de un día y yo salgo a las 8 de la mañana del día siguiente. Hay guardias buenas y hay guardias malas. Por ponerte un ejemplo, hay más malas que buenas, la verdad, porque pues ahora sí que la gente pues necesita atenderse y todo, necesita operarse. Incluso nos llegan gente de urgencia, que pues tenemos que estar pues ya casi casi atentos a la llegada de cualquier paciente y pues poderlo tratar.
Si no tienes guardia, ¿cuál es tu horario?
Es un horario no tan definido. Normalmente a nosotros nos citan a las 8 de la mañana, estar ahí en el hospital, y dependiendo de los casos que hay programados ese día, pues uno puede salir. Por ejemplo, yo puedo salir de que a las tan temprano como a la 1 de la tarde y tan tarde como hasta las 9 de la noche. Me ha tocado también, por ejemplo, 3 casos que son largos, o que algunos casos pues se complican y todo, y pues me he salido de que a las 9 de la noche incluso. O sea, no tenemos un horario fijo de salida como tal. Es, haces tu trabajo, ok, ya te puedes ir.
Entonces la carga de trabajo que tienes, aunque las guardias sean distantes, ya ves que aquí en México pues llegan a ser ABC, los turnos que tengas están cargados de trabajo lo suficiente como para no decir, como no tiene guardias tan seguidas, no está adiestrándose como debiera. Digo, porque puede salir ese comentario de alguien por ahí. No es así, por lo que escucho.
No, acá en Cuba tienen una mentalidad distinta, diría yo. Aquí lo que les interesa pues es que el médico, el residente, aprenda de toda la experiencia, aprenda de los artículos, aprenda de lo que lee, que correlacione entre la teoría y la práctica.
¿Hay medicina privada en Cuba como tal? Te lo pregunto desde la más profunda ignorancia. Yo no sé nada, no busco crear polémica en absoluto. ¿O nada más es pública? ¿Cómo funciona?
Bueno, aquí yo no he visto ninguna medicina privada, la verdad. Tengo entendido que el sistema de salud que se manejan aquí es todo público. A lo que tengo entendido es que toda persona, por ejemplo, cubana, tiene derecho a la salud. Y bueno, también nosotros los extranjeros, ¿no? Porque pues también uno de los requisitos que también nos exigen es tener un seguro de gastos médicos. Que hay dos formas. Uno lo puede comprar aquí tal cual, es como decir, voy a comprar un AXA o voy a comprar algún seguro de médicos. Aquí también hay un seguro de médicos que lo tiene que estar todo renovando el extranjero cada año. Yo, por ejemplo, mi seguro de gastos médicos de México, que es el AXA, me lo revalidan aquí en Cuba. El seguro de gastos médicos se llama Asistur. Entonces, uno de los requisitos, como te digo, es contar con un seguro de gastos médicos en dado caso que algo pueda pasar. Esperemos no.
Toca madera, maestro, porque enfermarse lejos de la familia no es un buen negocio, que digamos.
No lo es. De hecho, no lo es.
Ok, tú sales del hospital. ¿Cuántos fines de semana tienes ocupados? ¿Cuántos fines tienes libres para decir sábado y domingo es mío, este sábado y domingo?
Bueno, como te decía, yo hago guardia cada 6 días. Entonces, digamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? La próxima semana yo tengo guardia el martes, uh-huh. ¿sí? La siguiente semana tengo guardia el lunes, la siguiente semana tengo guardia el domingo, y así se va aplazando.
Okay.
Entonces, una semana tengo el domingo, luego la siguiente semana tengo el sábado, luego la siguiente semana tengo el viernes, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos fines de semana libres, entre comillas, tengo? Pues los días que no tengo guardia los fines de semana, por ejemplo.
¿Podría?
Si tengo guardia, por ejemplo, el viernes, pues salgo el sábado en la mañana y pues sábado lo descanso, domingo lo descanso, para presentarme otra vez el lunes al servicio. Ahora, si tengo guardia el jueves para salir viernes, tengo todo el fin de semana libre. Si tengo guardia el miércoles para salir a jueves, ahí sí también tengo fin de semana libre. A no ser que en ese fin de semana tengamos algún tipo de seminario, por ejemplo, alguna reunión que pues todos los R tienen que ir a asistir, ¿no? Una, digámosle, sí, una reunión académica.
Que te lleva unas horas en la mañana, por ejemplo, y ya, ¿no? Resto del día para ti.
Sí, así es.
¿Qué hace un médico mexicano en Cuba para divertirse? ¿A dónde sales cuando puedes hacerlo? Cuando se da ese fin de semana donde no tienes obligación de ir al hospital.
Pues bueno, ahorita es un poco complicado, pues también por la cuestión de la pandemia. Que pues ahorita todos los bares y todos los restaurantes están cerrados. Ahorita actualmente, hasta el día de hoy, están abriendo poco a poco los restaurantes, por ejemplo. Y esto fue pues durante todo este año desde que inició la pandemia, que encerraron todo. Ahora, antes de la pandemia, por ejemplo, uno puede ir, por ejemplo, al malecón, puede ir a escuchar música, puede ir a las playas de aquí, de cerca de La Habana. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de un fin de semana con algunos amigos también mexicanos y unos extranjeros también, colombianos también, de ir a Varadero, por ejemplo. Varadero queda a 2 horas en carro, uh-huh. de aquí de La Habana. Y es una ida y vuelta. Uno está ahí en la playa, disfruta de la playa y todo. Y ya a cierta hora, pues nos regresamos acá a La Habana y todo. Entonces, por ejemplo, ahorita que hay este tipo de restricciones, pues no hay mucho que hacer, que con el favor de Dios esto va a terminar, sí, o sea, en algún punto y todo, ya que baje los casos y todo, pues van a volver a abrir. Pero, por ejemplo, yo personalmente a veces salgo a caminar, trato de pues estar, como quien dice, en forma, entre comillas, la verdad, salir a caminar, salir a correr, uno ve series, por ejemplo, o videojuegos ahí en la computadora. Entonces ya depende mucho de la persona, pues qué tanto le guste salir, qué tanto no le gusta salir.
¿Qué tal la seguridad para ti como extranjero allá, por donde te mueves?
Yo diría que la seguridad aquí es mejor que en México, la verdad. Porque yo he caminado a altas horas de la noche, por ejemplo, digamos de 9 de la noche más o menos, y está todo oscuro. Y no sé, o sea, no, yo... Por ejemplo, si estuviera en México, pues uno se percata, ¿no? De que, esta persona me viene siguiendo o algo así y todo, y pues entra con ese tipo de pánicos. No digo que aquí no pasen las cosas, sí pasan, pero en una gran medida menos que allá en México, la verdad.
Muy interesante tu punto de vista al respecto. A ver, mi estimado José Manuel, Me decías algo antes de empezar la grabación, en estos 2 o 3 días que hemos estado en contacto para concertar esta cita, algo que me tiene con mucha curiosidad, porque sin eso que tú no tienes en la isla, yo no podría vivir, me imagino. Me decías que no tienes wifi allá.
Bueno, sí lo hay. Sí lo hay. Solamente que pues no, aquí no están acostumbrados tanto, o sea, como por ejemplo allá en México, que cada domicilio, cada residencia pues tiene su módem, uh-huh. y su internet. Uh-huh. Sí hay. ¿Cuál es la diferencia o cuál es aquí el meollo de la situación? Es que aquí sale más caro que pues por ejemplo contratar un servicio allá en México, en primera. En segunda, la falta de disponibilidad de los módems. Ese es otro tema también que se tiene que venir a la mesa, ¿no? O sea, sí hay internet, pero no hay módems. Sí, a veces hay, a veces no hay. Entonces, pues uno tiene que estar buscando. Hay un módem, por ejemplo, que se lo instalen. Tengo entendido que a partir del 2017 uno ya puede tener datos en el celular y con el WhatsApp y todo, pues porque antes uno tenía que ir a estos parques donde hay internet, pues uh-huh. hay wifi. Entonces uno podría estar ahí una hora comunicándose con sus familiares de que, oye, mamá, papá, estoy bien, aquí estoy estudiando, todo bien, y luego ya se desconecta. Ahora no, ahorita ya hay una modalidad donde uno pues compra, digámosle, un amigo kit, por ponerlo en lenguaje mexicano, ¿no?
Sí.
Compra su chip, le mete saldo, compra datos, y ya tiene datos pues para usar. Puede usar con él el WhatsApp, puede usar Facebook, puede usar Instagram incluso. Bueno, ese último gasta un poquito más de datos, ¿no? Pero de que se puede, se puede.
¿Pero cómo te va con los videos, las películas, todo eso que gira, ese entretenimiento que se desprende de los datos ilimitados que te da un módem, pues? ¿Cómo lo manejas tú en tus ratos de ocio?
En cuanto a internet, YouTube no consume tantos datos cuando uno baja la resolución del video, ¿no?
Uh-huh.
YouTube pues, no consume tantos datos. Facebook, pues sí gasta, pero lo suficiente como para decir, ok, nomás voy a entrar un ratito para ver memes y vámonos, ¿no? Instagram pues, se puede ver historias, se puede ver posts de Instagram también. Aquí, por ejemplo, no funciona Spotify.
Uh-huh.
Entonces, funciona, pero a la vez no. Porque, por ejemplo, uno tiene una cuenta premium, ¿no?
Sí.
Y descarga ahí las canciones y todo, y se quedan guardadas en una base de datos del celular. Y uno puede estar escuchando esa misma música cuantas veces quiera, ¿no? Aquí, ¿cuál es el detalle? Que como tal no funciona Spotify ni tampoco algunas plataformas de streaming, por ejemplo Apple Music, YouTube Music, por ejemplo, no funcionan. ¿Qué es lo que uno hace? Uno baja un VPN y se conecta al VPN y ya pues, uno puede navegar libremente a Spotify, lo desconecta, baja las canciones que uno quiere y todo, después lo pone en modo offline, desactiva el VPN y pues ya tienes tus canciones ahí. En cuanto a plataformas, por ejemplo, de Netflix y esas cosas, Netflix sí funciona aquí, pero pues bueno, o sea, uno tendría que tener un Wi-Fi pues para ver Netflix y todo. Hay varias modalidades pues para tener Wi-Fi. Está por, uno mete saldo para tener internet, otro es por horas. Ya hay varias modalidades en ese aspecto. Tengo entendido que creo que Amazon Prime no funciona aquí. Pero, pues, sin embargo, aunque no tengamos esa plataforma de Netflix, por ejemplo, ¿no? Uno puede ir a unas tiendas y con una memoria decir, oye, tienes la temporada de, no sé, Vikings, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, tengo todas. Ah, descárgamelas aquí. Lo pagas y ya te lo llevas en una memoria.
¿Mm?
Ya lo conectas a la computadora y, pues, uno puede ver las series de ese tipo. Y en inglés y en español, con subtítulos.
O sea, para todo hay maña, ¿no? Para todos se las arregla uno.
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo percibe? Ya estamos en las etapas finales del episodio, mi estimado José Manuel. Pero sí quisiera ahondar en algunas preguntas que creo que son importantes. Unas a título personal siempre me han dado mucha curiosidad. Yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a Cuba. ¿Cómo percibe el cubano al mexicano?
Fíjate que muy bien, ¿sabes? Mira, en el hospital, primero que nada, pues detectan el acento, ¿no? No es lo mismo un acento mexicano que un acento colombiano, por ejemplo,
uh-huh.
O incluso el acento cubano. Desde ahí uno ya dice, esta persona es extranjero, ¿no? Incluso con mis compañeros y algunas personas que hay alrededor del hospital me preguntan ¿de dónde eres? No, pues que soy de México. Ah, México lindo y querido, qué bonito, mexicano y todo. O sea, nos perciben muy bien, la verdad. Nos tienen un aprecio, la verdad, que yo me llevo en el corazón siempre cuando dicen de que, ay, es que México es muy bonito por las culturas, la gastronomía, todo eso lo que México tiene, pues entonces a mí me place mucho, pues, escuchar también las personas que se expresan muy bonito, pues, de nuestro país y todo. Claro, también, o sea, unas por otras, ¿no? También me dicen, oye, es que en México hay mucha inseguridad, y yo, ah, sí, desgraciadamente sí, sí lo hay. Pero fuera de eso, es muy bonito y todo, las ciudades, las costumbres, la cultura, etcétera, etcétera. Lo percibe muy bien, la verdad.
¿Cada cuánto vas a visitar a tu familia o planeas visitar a tu familia?
Bueno, ahora con la pandemia pues me vi obligado en estar casi todo el año aquí, porque por lo mismo que como la isla como tal cerró sus fronteras hacia muchas partes del mundo, ahorita no hay vuelos comerciales, digamos. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, las personas que entran y salen del país lo hacen mediante vuelos charters. Sí. Que esto son, creo que uno o dos veces al mes. Ahorita ya poco a poco, hasta el día de hoy, ya están empezando a abrir un poco las cosas y están comenzando a relajar un poco las medidas. Antes de la pandemia, por ejemplo, entraba aquí Viva Aerobús, creo que también entraba Volaris, entraba Aeroméxico y había vuelos semanales, pues, o sea, casi una vez al diario había uno a la Ciudad de México, a Cancún e incluso a Monterrey. Pero por la pandemia eso cambió mucho, radicalmente. Si todo sale bien y todo, pues con el favor de Dios, pues estaría regresando en diciembre a México, allá con mis papás y todo, y pues verlos después de un largo año, pues, de ser R1.
Muy bien. ¿Andas de novio o no andas de novio?
No ando de novio.
Bueno, es que esto lo van a escuchar tus papás, pues ni modo, ¿qué podemos hacer al respecto?
Ya lo saben, la verdad, ya lo saben, se los cuento todo.
Qué bueno que haya esa confianza. A ver, José Manuel, uh-huh. ¿Tú consideras que una persona, no lo sé, te lo pregunto porque tú pasaste por ese proceso, no sé si tengas la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero una persona que pase el ENARM y que quiera ir a una de las plazas que oferta el gobierno mexicano para Cuba, para hacer la especialidad, uh-huh. ¿Atraviesa el mismo proceso que tú atravesaste, aunque tú hayas financiado tus estudios?
Sí, lo pasa igual.
Ok, ahora, ¿qué le dirías tú a todos esos que, ya sea financiado o no financiado, tengan esa como de que, ay, yo, por todo lo que se dice de repente de Cuba, que es lo que yo te decía al principio de este capítulo, me voy, no me voy, está muy lejos, voy a estar incomunicado, que ya vimos que no realmente, pero ¿valdrá la pena irme para allá o no valdrá la pena? O si puedo, me quedo mejor en México. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú qué les dirías a ellos?
Bueno, principalmente yo les diría, ¿qué tanto son las ganas de querer tú hacer una especialidad médica, primero que nada? Porque si la persona me dice, no son tantas las ganas, pues entonces pues no te vengas para acá, ¿sabes? Pero si en verdad uno quiere, bueno, esto dejando a lado el hecho de que pues probablemente haya pasado o no haya pasado el ENAM, cualquiera de las dos, ¿no? Uno tiene que bajar mucho sus estándares de vivienda, la verdad, a la hora de venir para acá. Porque, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo más menso que se me puede ocurrir, no hay Oxxos o tiendas así como tipo Oxxo, ¿no? No uh-huh. Es como que ahí en México uno pueda, a las 2 de la mañana, se me antojó unas papitas, voy al Oxxo de 24 horas.
Okay.
No, pues aquí no existe esa diversidad, pues no. Uno tiene que bajarse mucho los estándares de vida a la hora de venir acá en Cuba, porque es, como digo, es un país extranjero, es un país que no estamos acostumbrados tal vez a lo que nosotros vemos en México, ¿sí? Fuera de todo eso, la experiencia aquí también es buena, pues, porque conoces a personas de muchos lugares, no nomás de Cuba, pues, conoces a colombianos, conoces a dominicanos, conoces a muchas personas, pues, de diferentes lugares. Y el estar conviviendo con esas personas de diferentes lugares, pues yo me imagino, o bueno, lo que yo pienso, ¿no? Que amplía mucho tu, digámosle,
horizonte,
forma,
¿no?
Forma de pensar. Ajá, exacto. Entonces, es eso, pues, principalmente es eso, pues, el hecho de que venir a hacer aquí una residencia médica, de una u otra manera, cuando uno empieza aquí, va a terminar aquí. Me refiero a que, así como llegaste, así en tantos años, te vas a regresar ya siendo especialista, ¿sí?
Entonces, una persona que esté dudando, pero que su única opción pudiera ser irse a Cuba a hacer la especialidad, tomando en cuenta que los costos, a través de lo que nos has dicho, son muy parecidos a lo que se paga mensualmente o diariamente en México, tú dirías, tómalo.
Sí, la verdad que sí, tómalo. Pues una muy buena oportunidad, pues de salir, por ejemplo, de tu zona de confort, que es México, por ejemplo, ¿no? Y esto lo digo también en calidad de ser extranjero, pues porque yo imagino que sea Cuba, o sea España, o sea cualquier lugar del mundo, pues uno pues se sale de su zona de confort, que es México, ¿no? Uno está acostumbrado pues ya a andar por México y que sabe que va a hacer esto, va a tener lo otro. Y uno cuando va a un país extranjero, pues es totalmente diferente, pues son costumbres diferentes, son mentalidades diferentes. Es también como, por ejemplo, ser abierto en mente en cuanto a, bueno, es que los mexicanos dicen A, los cubanos dicen B, los colombianos dicen C, y etcétera, etcétera, ¿no? Es muy bueno, pues también, o sea, también saber que, vaya, o sea, México no, digo, perdón, el mundo no gira en torno a México, ¿sabe?
Sí, te entiendo perfectamente. Ahora, al final, la especialidad médica, los años que uno le invierte, pues definitivamente van a ser transitorios y la especialidad va a ser para siempre, ¿no?
Así es.
Entonces, tarde o temprano, seguramente, pues tú vas a regresar a México y estoy plenamente seguro que te vas a incorporar a la vida laboral aquí. La verdad, anestesiología es una muy buena opción de especialidad. Nunca, nunca está de más un buen anestesiólogo, sobre todo el que no difiere los procedimientos por cualquier cosa. Y la verdad, pues me da mucho gusto tener esta charla contigo y yo te deseo lo mejor. ¿Mañana vas al hospital?
Sí, mañana toca turno.
¿Vives muy lejos de ahí?
No, a 15 minutos a pie.
¿Te vas a pie o en qué te vas?
Sí, a pie. Bueno, el hospital donde estoy yendo ahorita me queda 15 minutos caminando. Entonces, de una u otra forma, pues también es una buena forma pues de mantenerse activo, ¿no? No siempre es estar ahí sentado al lado de la máquina de anestesia y pues nomás esperaste que la cirugía termine y todo. Pues también, o sea, echarle a andar los pies y todo y pues caminar de ida y vuelta. El calor sí es un poco fuerte. Y te lo dice alguien que viene de un desierto, ¿no? O sea, allá estamos acostumbrados al calor seco. Aquí es un calor húmedo.
Tipo Tabasco, pero yo creo.
Calor tal vez un poco molesto, pero es soportable, a fin de cuentas.
No, hombre, pues mi querido José Manuel, ha sido una charla, creo, muy enriquecedora. Te iba a preguntar por último, ¿tú vas de quirúrgico al hospital? ¿Tienes un uniforme antes de blanco y te cambias allá o cómo es?
No, por ejemplo, yo lo que hago es, me voy como tipo de civil, llegando al hospital me cambio a un pijama quirúrgica, hago los procedimientos y todo, y una vez que ya termine mi jornada laboral, me vuelvo a cambiar en como de civil, pues pantalón de mezclilla, una camiseta y pues ya me voy otra vez a mi casa.
Oye, y una de las últimas ya preguntas, o quizás ya la última, una duda que nos va a carcomer a más de uno: ¿cómo sobrevives sin picante allá en Cuba? ¿Cómo le haces para sobrevivir sin tacos y todo esto que tanto nos gusta acá?
Uy, eso es una pregunta que sí nos da en el alma a cualquier mexicano que está aquí. La verdad es que el picante, por ejemplo, yo personalmente me encanta el picante, pero aquí en la isla pues no se ve mucho pues eso, ¿sí? Entonces sí me ha costado mucho trabajo pues dejar al lado pues el picante. En cuanto a las comidas mexicanas, pues hay ciertos restaurantes pues aquí que venden esa comida mexicana, tacos al pastor y todo. Pero lo que yo siempre he dicho, nada como la comida de casa, ¿no? Entonces, usted le pregunta, por ejemplo, a cualquier mexicano de aquí, oye, ¿qué extrañas de México? Lo primero que te van a decir, la comida. Eso es lo primero que todo mexicano aquí extraña en el extranjero, la comida.
Yo una vez fui a Paraguay en el 2000 y a un congreso, yo estaba de la FELSOSEM, yo estaba en el internado, y la única salsa picante que ellos tenían y que juraban que era mortal para ellos, hasta le sacaban la vuelta, a mí me sabía como dulzona. De hecho, le echaba demasiado a la hamburguesa y realmente no sentía absolutamente ningún efecto. Y yo siempre dije que si yo estuviera cursando en el extranjero algún estudio o algo, yo cargaría en mi maleta salsas embotelladas de las marcas que aquí me gustaran en México, incluyendo chiles jalapeños, lo que sea enlatado. ¿Lo vas a hacer tú cuando tengas la oportunidad de venir a México?
Lo voy a hacer y lo he hecho. Porque la primera vez que yo llegué aquí, sí, claro. O sea, yo ya sabía que ir al extranjero conllevaba no tener lo que ahí en México tenemos. Y una de las principales era la misma salsa picante. Entonces, la primera vez que yo vine para acá, estuve cargado de botellas de salsas. Por ejemplo, la que a mí me gusta mucho es la salsa Valentina.
Sí.
Tenía cargado de ahí unas cuantas botellas, pues, aquí. Claro, pasó el tiempo y pues ya se me acabó, ¿no? Me han ofrecido, por ejemplo, oye, prueba esta salsa de aquí, ¿no? Y yo la pruebo y digo, esto no es salsa. Esto, no, pero pues, ¿qué dices? Esto sí es salsa, sí pica. Y yo, no pica esto. ¿Quieres saber algo que pica? Y le doy esta salsa Valentina. Y parece que le sale humo por las orejas, ¿no? Que se enchilan, pues. no están acostumbrados aquí a comer la cantidad de picante que pues nosotros estamos acostumbrados. Incluso me han llegado a preguntar, oye, ¿cómo es que no tienes gastritis? Y yo les digo, pues porque casi casi nacimos con la salsa picante, o sea, desde pequeño nos dieron salsa picante y nunca he tenido yo problemas de gastritis, ¿no?
Es lo que tiende a ocurrir, a mí me pasó en Paraguay aquella vez, como te digo, y es un orgullo, la verdad, que nos tengan así identificados como personas que aguantamos mucho el picante. Me imagino que la Valentina que les diste a probar era la de, no era la negra, ¿no? La de etiqueta negra.
Sí, era, de
Te
hecho.
pasaste, ¿no? Pues ahí sí.
Sí, me pasé un poco, sí. Pero pues bueno, o sea, lo hice pues para que entendieran de que esto es la salsa, entre comillas, promedio que el mexicano consume. A lo que ellos me dicen de que, no, es que ustedes son unos masoquistas, ¿cómo es que les gusta comer comida picante y al mismo tiempo sudar, estar así como que con la lengua de que... y así, y yo le digo... Pues es un arte eso, nos encanta la verdad, no puedo explicarte cómo, pero nos encanta, pues nos gusta.
Ah, se siente uno especial por aguantar eso que nadie más puede aguantar.
Sí, la verdad que sí.
¿Cuándo terminas tu especialidad?
Yo la termino en 2024.
¿En qué mes?
Hoy a 3 años ya estaría acabando la especialidad. De hecho, mi pase de R1 a R2 es ahora en 19 días. En 3 semanas, pues ya me toca la evaluación. No sé cómo es la evaluación allá en México, pero pues aquí te ponen 3 profesores enfrente de ti, todo es oral. De hecho, okay. O sea, las evaluaciones son orales y es como una discusión, pues, ¿no? De que te dan las preguntas y, a ver, pregunta número 1, ¿qué respondes? No, pues que mira, fíjese que esto y así, así, así. Y así es como el sistema de evaluación, pues, aquí.
Acá en interna es un examen escrito, tengo entendido, si es que lo hay, ¿eh? No he platicado a fondo con los residentes. Pero pues mágicamente pues llegan los R1, se recorren los grados y listo, ¿eh? No he sabido yo si acaso hay un examen escrito, pero así como de consinodales y todo ese rollo que pareciera como presentación de tesis, no he sabido, al menos en mi hospital.
Sí, no, aquí se maneja de hecho mucho consinodales, pues de hecho todos los pases de año que uno hace, y esto de cualquier especialidad y cualquier hospital, ¿no? Siempre hay sinodales enfrente de usted y pues le dan las preguntas y uno desarrolla pues ahí las preguntas. Y es como me dicen mis profesores, me dicen, primero que nada, no tengan nervios, no queremos perjudicarlos, al contrario, solamente queremos saber qué tanto saben, pues, o sea, que desarrollen, pues. Y eso es algo que yo también he visto mucho aquí, pues que yo me he metido, por ejemplo, a las sinodales, eso de pases de año de otros residentes que van, por ejemplo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Ah, que por cierto, aquí anestesia son 4 años, no son 3 años como en México, ¿no? Uh-huh. Yo me he metido a esas sinodales y todo, y simplemente es como una plática, digamos, de una plática. ¿Por qué consideras que este medicamento es mejor que este? Y uno ya se desarrolla. Bueno, pues, profe, es que fíjese que así, 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 ¿no? Uh-huh. ¿Qué parámetros necesitas para el preparatorio en cuanto a si tienes un paciente con estas comorbilidades? Bueno, pues, fíjese que primero que nada, esta comorbilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una discusión, pues, es más bien saber qué tanto sabes, pues, del tema, qué tanto estás actualizado en sí. Ese aspecto.
No, pues, José Manuel, yo quiero agradecerte, la verdad ha sido una charla súper, súper rica. Yo creo que das un panorama muy amplio para que las personas, los médicos generales, que contemplen la posibilidad, aunque sea por un instante, en ese proceso de soñar que todos los médicos generales llevamos a cabo cuando vemos que estamos a punto de empezar un proceso para elegir en dónde hacer la especialidad y todo esto. Y de repente, como pasó desde el año pasado hasta ahorita, pues Cuba aparece en el horizonte o algún otro país extranjero. Tu punto de vista, todo lo que nos has contado, todo lo que hemos platicado, pues le va a servir a muchísima gente para darse una idea muy confiable de lo que hay cruzando el mar y sobre todo pues que se quiten muchos miedos o muchas dudas, muchas cuestiones como a mí me has quitado a través de esta hora con 11 minutos que llevamos aquí. Y quiero darte mucho las gracias por tu disposición. Sé que allá ahorita en Cuba ya son prácticamente, vamos para la 1:30 de la mañana ya, y te agradezco. Ajá. Te agradezco todo tu tiempo y todas las ganas y tu disposición, insisto, que tuviste desde el primer instante en que yo te propuse semanas hace ya que pudiéramos estar aquí juntos en esta charla. De veras, muchas gracias, Doc. Te lo agradezco con todo el corazón.
No, doctor, gracias a usted por darme esta oportunidad de estar en este espacio informativo. La verdad es que es bueno pues que la gente esté informada pues de que también hay otras posibilidades, hay otros rumbos en cuanto a uno lo que quiere pues es una especialidad médica, que vean pues la oportunidad pues de que también estudiar aquí en Cuba es una opción, pues ¿por qué no? Es una opción que todo el mundo pudiera tener en algún punto. Y pues bueno, o sea, le agradezco de verdad, como le digo, o sea, la oportunidad de pues estar aquí con usted, de charlar.
No, pues la verdad, muchas gracias a ti, Doc. Aprecio enormemente tu esfuerzo. Entonces, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos, mi estimadísimo?
Estudien mucho, pues ánimo, sean felices.
Que a eso vinimos, ¿no?
Que a eso vinimos, a ser felices.
Aquí se terminará la charla con el doctor José Manuel Iduma Castro. Ya futuro R2, en 19 días él adquirirá un conocimiento incomparable para con un R1. De manera mágica se irá a dormir siendo R1 y despertará siendo R2 con una gran cantidad de habilidades que desconoce todavía hasta el momento. Y pues yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, soy médico internista, me dicen el doctor humano, así me conocen en las redes, así estoy identificado, pero bueno, le hacemos a la medicina interna. Y me da mucho gusto que tú también hayas estado conmigo, que nos hayas escuchado, que te hayas tomado el tiempo con un buen café, con una buena bebida, mientras estás haciendo ejercicio, mientras vas camino a tu trabajo, a tu residencia, pues que te hayas dado la oportunidad de escuchar esta plática que ha sido para mí muy enriquecedora. Y nada, pues te espero en el próximo episodio que espero publicar en al menos un par de semanas. Suscríbete a este podcast en Spotify, en Podbean, en Apple Podcast. Yo uso Pocket Cast, por ejemplo, me gusta mucho esa aplicación. Puedes escribirme a drzamoramx@gmail.com si tienes comentarios, dudas, sugerencias. También mi página médica, mi blog médico, doctorhumano.mx. Ahí estaré a tus órdenes. Y en Twitter me encuentras como @doctorhumano. Compartiéndote todo lo que me parece interesante del mundo de la medicina cuando tengo chance de hacerlo. Entonces, sin más, por el momento me despido y nos escucharemos en la próxima. Hasta pronto.